COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla. Águila del Monte, me preguntaba Alberto Ceballos que dónde había escuchado esta canción. Ya os lo contaré. Muy buenas tardes, Sevilla, decíamos. Son las 7 de la tarde en punto y es la hora de empezar propuesta, de empezar el espacio cultural de COPE más Sevilla. Aquí en el 105.8. En cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra web a cope.es/Sevilla y en la sección de audio nos pueden escuchar. Y estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra aplicación móvil. Les habla, les saluda, les acompaña Gonzalo Grajera. Hoy, como decíamos, con Alberto Ceballos haciendo la magia de la técnica. ¿Y qué os vamos a traer en este lunes 20 de noviembre? ¿Qué os vamos a proponer, amigos? Bueno, pues hoy vamos a conversar con Nacho Cardero, periodista y director del Confidencial, quien acaba de publicar el ensayo Aquello que dábamos por bueno. Un discurrir por diferentes reflexiones en torno a la actualidad social, política, cultural y sobre temas más atemporales como la ética, la libertad, la meritocracia. Y en el segundo tramo del programa vamos a contar con los libreros José Manuel Quesada y Mila Díaz, porque en esta semana se está celebrando en la Plaza Nueva de Sevilla la Feria del Libro Antiguo. Yo, como siempre digo, para mí de esta ciudad, mi feria preferida. Hasta el 9 de diciembre se puede disfrutar, pues, en torno de una veintena aproximadamente de expositores en los que descubrir a esos nombres que hoy día no figuran en librerías convencionales y a esos libros que no son novedades librescas, pero que son auténticas joyas, por supuesto. Una oportunidad para hacerse, pues eso, con valiosos autores que no se pueden encontrar en otro sitio y además a muy buen precio. Y tendremos a nuestros colaboradores, hoy a Manuel Jesús Roldán con nosotros aquí en el estudio. Manuel Jesús Roldán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Gonzalo. ¿Dónde habrá sacado usted esta cancioncilla? ¿En qué biblioteca? ¿En qué feria del libro de ocasión? Vamos, vamos.
Es lo que se pregunta todo el mundo, Roldán. Pero lo diré al final de temporada. Al final de temporada voy a descubrir el águila real.
Ya está usted tardando.
Va a salir el águila real. Del monte será. Por ahí andará la historia. Y bueno, por otra parte, también tenemos a Aurora Gómez con la efeméride, con su colaboración de todas las semanas. Pero antes de todo este contenido, un ratito para nuestra agenda cultural. Con esta guitarra de Vera Fauna os vamos a traer en propuesta en esta semana del 20 de noviembre Planecitos para la Cultura de Sevilla. Vamos a ver. A partir del jueves 23 y hasta el miércoles 29 de noviembre, Festival de Sevilla, Festival de Cine Europeo en las salas de Nervión Plaza y de Cervantes. Toda la programación, actividades paralelas e información sobre el festival en la web festivalcinesevilla.eu. Igualmente, este jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde en Antiquarium, charla del crítico cultural Fran G. Matute, titulada Vanguardismos y psicodelias en la Sevilla cultural 1965-1968. Y recordamos, hasta el 25 de noviembre, queda muy poquito ya, en la sede de Cajasol de Sevilla, la exposición Vanidades de Ricardo Suárez, horario de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, domingos y festivos cerrados. ¿Qué lugar? Pues el lugar es la Sala Velázquez en Fundación Cajasol Sevilla, acceso por calle Álvarez Quintero sin número, entrada libre hasta completar aforo. Magnífica exposición de Ricardo Suárez, sí, sí. Y seguimos con el 23 de noviembre, que parece que esta semana todo el mundo se ha puesto de acuerdo. En este caso también en Cajasol, los jueves flamencos con el espectáculo Dando el Cante de Juan José Jaén, El Junco, Miguel Ángel Heredia, Alberto Sellés y Juan Tomás de la Molía. Y seguimos, en el Centro Andaluz de las Letras se organiza una conversación con los autores Eduardo Martínez Pisón y Pepe Pérez Muelas, estamos aquí con el trabalenguas, sobre geografía y viajes de lo imaginario y lo real a partir de la publicación de Atlas Literario de la Tierra y de Homo Viator. La cita literaria tendrá lugar el martes 21 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla. Gratuito, entrada libre hasta completar aforo. Y ya por último, no queremos dejar pasar por alto, lo recordamos desde el viernes 3 de noviembre hasta el domingo 7 de enero de 2024, la Catedral de Sevilla acogerá la exposición San Fernando, el que más temía a Dios, 775 aniversario de la restauración del culto cristiano. Con esta muestra dedicada a Fernando III el Santo, el templo catedralicio conmemora el aniversario de la reconquista de la ciudad por parte del Rey Santo y la consecuente reposición del cristianismo. Más información en visitasevilla.es. Con esta sintonía siempre damos paso y saludamos a Manuel Jesús Roldán para su reflexión. Pero en esta ocasión lo tenemos aquí con nosotros en el estudio. Buenas tardes de nuevo, Manuel.
Muy buenas tardes de nuevo, Gonzalo.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted viendo en esta semana el tema cultural con el Festival de Cine, la Feria del Libro Antiguo?
Bueno, tenemos la Feria del Libro Antiguo, que es un clásico en realidad. Yo creo que es una hoja del almanaque que todo el mundo entiende, que forma parte un poco de la memoria prácticamente colectiva de todo aquel que le gusten los libros y que sabe además que es en este tiempo. Lo relacionamos, yo creo, que incluso con el clima de este tiempo, con los fríos de este tiempo, con los atardeceres, tiene mucho de eso, ¿no? El Festival de Cine viene a ser una incógnita, ¿eh? Después de todos los dimes, los diretes y los no se sabe por dónde va a ir la cosa, pues parece que es como una especie de, bueno, de incógnita de a ver qué puede pasar. Evidentemente yo creo que sigue siendo un festival por el que hay que apostar y por el que hay que ver la participación sevillana, que sigue siendo una demanda, yo creo que muy popular, cosa que muchas veces no se entiende cuando se gestionan determinadas cuestiones culturales. Parece que buscamos más el relumbrón de lo que viene de fuera, que muchas veces ese público fiel que tiene la Feria del Libro Ocasión, no quiero comparar, o que tiene el propio Festival de Cine de la Ciudad, ¿no?
Bueno, y hablando tangencialmente de libros, no quería dejar pasar por alto que este viernes 24 de noviembre se presenta la novela Cara de Ángel, ¿no? En Los Palacios.
En Los Palacios, después de haber hecho, bueno, el recorrido vital de Luisa Roldán, que hemos hecho presentando primero en Sevilla, luego en Cádiz, en Cajasol de Cádiz, luego en la librería La Hora Azul de Madrid, pues este año hacemos, esta semana ya toca volver de nuevo a la tierra y volver, pues en este caso vamos a Los Palacios con la compañía de nuestra Aurora Gómez.
Efectivamente.
Vamos a llamarlo así, nuestra Aurora Gómez. Y a todo el que esté interesado, yo creo que vamos a tener un rato de charla estupendo, hablando sobre Luisa Roldán, hablando sobre la novela Cara de Ángel, y en un lugar que creo que es un lugar muy curioso, puesto que lo ha recuperado la Asociación Cultural Babia, el antiguo casino de Los Palacios, y allí hay una gran afición al libro y a la lectura, además es una tradición incluso histórica, que podría decir yo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, todo aquel que se pueda acercar está más que invitado a las 8 de la tarde de este próximo viernes con Aurora Gómez y un servidor.
La novela lleva aproximadamente un mes en la calle, más o menos. La verdad que por ahora éxito total. Me han comentado que en Madrid maravilla. La presentación de Madrid fue
maravilla. Hay mucho para contar por tanto visitante ilustre, tanto asistente ilustre. Y porque yo creo que, bueno, la perspectiva estuvo bien enfocada de mostrar cómo la Roldana es alguien que estuvo en Madrid y que chocó contra una corte que no entendía, porque en muchas ocasiones cuando nos hacen las entrevistas en Madrid o hablamos en Madrid, siempre nos dan esa visión centralista de, bueno, es que el centro de la cultura, no. El centro de la cultura barroca era la Sevilla de Luisa Roldán. No había en la corte, pues, un Justino de Neve, no había un Miguel Mañara, no había un Murillo, no había la calidad intelectual y económica incluso lo vamos a ver luego en la propia vida de Luisa Roldán, que luego, bueno, va a vivir prácticamente en la miseria madrileña, ¿no? Y eso yo creo que se ve en la novela, porque hay una novela apasionada y apasionante y una novela oscura, que es la llegada de Luisa Roldán a Madrid, ¿no? Eso lo pudimos hasta criticar o comentar allí en el propio Madrid, y la mayoría de las personas asistentes estaban de acuerdo, con lo cual, bueno, yo creo que algo hemos avanzado, ¿no?
Nos alegramos enormemente, no merece menos ese éxito de la novela Cara de Ángel. Bueno, bueno, Jesús Roldán, nos vamos a escuchar ahora luego en un ratito, después de la entrevista, con nuestro primer invitado, y vamos a seguir aquí en Propuesta, que es un placer siempre contar contigo en el estudio.
Perfecto.
Pues sigue aquí la tarde en Propuesta, aquí en COPE más Sevilla, en el 105.8, en esta tarde en el que siempre hablamos de cultura, también de actualidad. Hoy vamos a hablar de un libro que reúne, digamos, esos dos elementos, esos dos componentes, que une cultura, une también política, une también actualidad y reflexión. Vamos a hablar del ensayo Aquello que dábamos por bueno, publicado por la editorial Espasa, y cuyo autor es el periodista y director del Confidencial, Nacho Cardero. El periodista reflexiona acerca de temas, pues, como la meritocracia, la cultura del esfuerzo, ¿no? También el estado del periodismo y otros más universales, más atemporales, como el de la dignidad, la familia o la ética. Este libro nace de una serie de apuntes que el periodista fue anotando a principios de esta década, ya de 2020, que como está pasando el siglo XXI. Una década marcada, y citamos, un virus, por el cuestionamiento de las democracias occidentales, claro está, y también por la guerra. Y bueno, sin más dilación, sin más demora, ya pasamos a saludar a nuestro invitado, Nacho Cardero. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, bien hallado.
Comienza este volumen, este ensayo, relatando un encuentro con Felipe VI. Usted le pidió que presidiera un acto del periódico que dirige, del Confidencial, que por otra parte, bueno, ha destacado por sus investigaciones sobre el patrimonio oculto de Juan Carlos I, del rey Juan Carlos. Felipe VI accede a la invitación, cuenta en el libro. ¿Cómo entendió ese gesto y cómo definiría la figura de Felipe VI?
Bueno, yo creo que Felipe VI es un rey de su tiempo, que es un tiempo complejo, pero que realmente sabe empatizar y tender puentes con una realidad que, es, como te digo, que es novedosa, ¿no? Y tuvo un gesto que para mí fue encomiable. Lo primero es como se sorprendió de que le invitara a que hiciera la apertura institucional de los premios, y se sorprendió básicamente porque somos un diario, el Confidencial es un diario digital, y él nunca había hecho una intervención en unos premios ni ningún evento que fuera de un diario digital, haciendo distinción de forma implícita entre la prensa digital y la prensa de papel, ¿no? Casi un poco, y también dándome cuenta que los entornos en los cuales él se movía eran distintos a mis entornos, y que había de cierta, digamos, mochila o incluso institucional de un tiempo pasado que ya, lógicamente, pues no es. Y yo le hice ver que ya no existe ninguna distinción entre la prensa de papel y la prensa digital. Actualmente o eres digital o no eres directamente. Y que, de alguna forma, el Confidencial, como medio digital que era y pionero, uno de los grandes pioneros de este país, guardaba, salvando las distancias, cierta analogía con la figura que representaba de un rey nuevo, moderno, Felipe VI, desligado también de su padre, ¿no? Y que los dos nos habíamos tenido que legitimar y abrir paso a empujones en un mundo que siempre tiene aversión al cambio y que ven las novedades como un rival, ¿no? Uh-huh. Y que yo creía, le decía, le animaba, porque creo que igual que nosotros abrimos empujones y ahora somos un medio reconocido prestigio y que estamos con las principales cabeceras del país, él haciendo una apertura institucional en un medio digital, también sería un golpe sobre la mesa, una forma de decir que su reinado es el reinado de un tiempo moderno, de un país como es España, que ha sabido evolucionar hacia tiempos mejores. E incluso a pesar de haber sido el Confidencial, como bien dices, uno de los medios que más profusamente ha investigado y ha publicado sobre el patrimonio oculto de su padre, él aceptó la invitación y se dignó a presentar los premios en un momento que además para nosotros era muy muy importante, lo cual, como digo, Gonzalo, dice mucho del rey y de la institución que representa.
Usted señala unos cuantos en este ensayo, pero ¿cuáles son los principales males por los que atraviesa España hoy día?
Bueno, cuando tú escuchas los boletines informativos, escuchas la radio o lees los periódicos, lees El Confidencial, te das cuenta que este el libro Aquello que damos por bueno, es un libro que está escrito, que describe la realidad actual, ¿no? Mm. Porque ¿qué escuchamos? ¿Qué leemos? Pues leemos que hay pactos que jamás antes hubiéramos imaginado, que hay movilizaciones, que hay polarización, que hay ira, que hay incertidumbre, que hay miedo al futuro. Y es todo lo que vemos ahora, y cuando lo que yo describo en el libro, aquello que dábamos por bueno, es todo lo que hemos perdido. ¿Y qué es lo que hemos perdido y que pensábamos que estaba ahí para siempre? Pues hemos perdido el verdadero significado de la verdad, hemos perdido los principios y valores, la moral, hemos perdido la convivencia, ahora estamos todos enfrentados los unos con los otros, y como bien comentabas antes, también incluso el respeto a la democracia liberal, las democracias occidentales, ¿no? De tal forma que bueno, lo que nosotros entendíamos que es una democracia liberal multipartidista, donde hay separación de poderes y donde se respeta la prensa y una prensa libre, pues de repente te das cuenta que es cuestionada, ¿no? Y que ahora pues determinados poderes quieren someter o controlar al resto, ¿no?
Junto con todos estos temas, hay otro concepto que me ha llamado la atención, que es el de infodemia.
Bueno, infodemia, vivimos una sociedad de la información, pero no vivimos una sociedad de la comprensión, ¿vale? Tenemos acceso a tanta información, a tantos datos, que nos perdemos. Tenemos mucho acceso al ruido, pero al final no sabemos distinguir lo que es el grano de la paja y no sabemos distinguir lo que es el ruido de la señal, ¿no? Y ese es el problema de los tiempos modernos, ¿no? El tiempo moderno es que la información de calidad, la información que hacen pues firmas prestigiosas, cabeceras de prestigio, etcétera, etcétera, circulan por la misma autopista que las fake news, que la mentira, que la inteligencia artificial, que estas fotografías que están creadas por inteligencia artificial y que no son reales, o por estos sonidos que son totalmente falsos, pero que también circulan por las autopistas de información, haciéndonos creer que es real. Entonces, el problema es que se mezcla todo, y se mezcla información de calidad libre e independiente, que es la que hacemos los medios, como los que estamos aquí, con otras que tienen otras informaciones que hay intereses espurios. Y, desgraciadamente, conforme la tecnología amplifica la fórmula de llegar a más lectores, a más oyentes, a más público, pues lógicamente más ruido hay y menos señal hay.
Ese paradigma del periodismo, de la prensa y de la información lo vimos muy bien en la pandemia. Al principio de la pandemia
Fue algo brutal, porque entonces, bueno, quizás somos muy dados a olvidar, ¿no? Y además la pandemia es algo que hemos querido apartar de nuestras vidas porque no nos gustó, y ahora incluso hay rechazo, ¿no? Pero yo soy de los que siempre sacan la bandera de que no hay que olvidar. Y creo que no hay que olvidar lo que vivimos entonces, sobre todo porque al final es una experiencia que nos ha dolido, y no hay que renegar del dolor. Te duele, te aguantas y sigues, pero ha dolido. Y en ese sentido lo pasamos todos muy mal, y hubo una demanda por parte del público, del lector, de certezas. Nos exigía certezas. Es decir, además había un caos, acordaos, un caos de mensajes, de comunicados gubernamentales, de que no sabían cómo gestionar nada, con muchas veces con recomendaciones muy pueriles, y el ciudadano estaba perdido. Entonces, una demanda por parte de los ciudadanos a las cabeceras tradicionales de los medios pidiendo ayuda. Nos pedía ayuda. Y la verdad es que fueron muy agradecidos. Y ahí fue los picos de audiencia de los medios de comunicación, por lo menos de los digitales, no han tenido un pico igual de audiencia que entonces. Porque todos, además de que estaban confinados en sus casas, lógicamente, nos pedían ayuda y certezas. Pero también te digo, igual que nos pedían ayudas y certezas y nos dieron las gracias entonces, cuando desapareció la pandemia también se olvidaron.
Se cometieron verdaderos despropósitos respecto de la gestión política. También a lo largo del libro se va señalando algunos y se va a ser reflexionando sobre ellos, ¿no?
Fíjate, yo lo que es una tendencia que empezó, yo creo que hace bastantes años, pero que se aceleró durante la pandemia y que desgraciadamente ves que se ha consolidado, ¿vale? Para mí hubo un comportamiento cívico por parte de la población, ayudando en los momentos más duros y portándose cívicamente, una respuesta que es totalmente loable. Pero después, conforme fueron pasando los meses, esa labor cívica fue convirtiéndose en una labor pastueña, aceptando una restricción de derechos fundamentales y una restricción de libertades que pudiera ser tal si tiene su lógica y si era de forma coyuntural. pero te has dado cuenta que aquello que ocurrió entonces, lejos de terminar con la pandemia, ha continuado. Y es, como no pasó nada y le cogieron el gusto, pues ahora determinados movimientos o determinadas leyes que se están promoviendo, pues buscan también cercenar parte de nuestras libertades, ¿no? Y de esa separación de poderes donde se cimentan esas columnas que cimentan nuestra sociedad, la sociedad occidental.
Digamos, esa degradación, ese deterioro institucional, lo viven los medios también desde el punto de vista, quizá, no lo sé, de que se dan a lo mejor presiones, ¿no?
Los medios de comunicación, o
sea, por parte de, evidentemente, gubernamental, ¿no?
Sí, bueno, los medios de comunicación no pasan por su mejor momento porque, bueno, nunca lo han pasado. No es que sean el mejor negocio del mundo, nunca lo son la empresa periodística, pero es verdad que no lo pasan porque tienen mucha presión. Tienen presión de las redes sociales, de la inteligencia artificial y también de unos poderes públicos y de un poder empresarial donde creen que pueden, de alguna forma, influir en el contenido editorial de los medios de comunicación y pueden influir cada vez más debido a la delicadeza o la situación delicada de algunos medios de comunicación. Fíjate, Gonzalo, a mí cuando me nombraron el director de Confidencial hace ya pues 12 años, al principio lo que me aterraban, me daba mucho miedo, porque era un poco bisoño, era un director con 36 años, era pues relativamente jovencito para un medio, como dices, combativo, como es el Confidencial, me daban miedo las llamadas que recibía, porque eran llamadas de presión, y pensaba siempre, me entraba la duda de si habíamos hecho algo mal y si que alguna de las informaciones que habíamos publicado era errónea o nos habíamos equivocado, ¿no? Con el tiempo, cuando te das cuenta que tienes un buen equipo, como es el mío, el del Confidencial, te das cuenta que esas llamadas significa que estás haciendo un buen periódico, porque cuentas, estás contando lo que otros quieren que calles, ¿vale? Ahora, con el paso del tiempo, ya no me preocupan las llamadas, sino lo que me preocupa es no recibir esas llamadas. Eso significaría que la presión que comentas ha hecho efecto o que hay una la dictadura de lo políticamente correcto ha hecho mella en mis periodistas, cosa que es realmente lo que más me preocupa y lo que más me aterra en el momento actual.
Este ensayo aborda lo social, aborda también lo político. Voy a añadir a la pregunta lo económico también, en cierto modo. ¿Estamos peor ahora que hace 10 años en estos tres ámbitos?
Vamos a ver. El libro, que es un libro que es crítico y pesimista en los primeros capítulos, trasluce cierto optimismo en los capítulos finales. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre va mejor, ¿vale? Entonces, la sociedad, a pesar de todos los problemas, las críticas, las movilizaciones, las banderías, etcétera, etcétera, siempre es una sociedad que va mejor porque apostar al futuro es siempre una apuesta bastante segura, ¿no? Es el, con ciclos, altibajos, etcétera, etcétera, pero suele ser una apuesta bastante segura. Ahora bien, es cierto que se ha producido un retroceso en los últimos años, en todos los ámbitos que has hecho, ¿vale? Es verdad que en economía, pues la renta, el poder adquisitivo de los españoles ha menguado. Es verdad que los jóvenes que antes se podían independizar y salir de su casa ya no se pueden independizar y salir de sus casas. Es verdad que se ha producido una restricción de libertades que antes pues no se veía como un imposible. Es verdad que se critican las democracias liberales como nunca antes. Es decir, a pesar de que el futuro seguramente sea mejor, la coyuntura actual no es que te vaticine un futuro muy oscuro, sino que te está impele de alguna forma a que luches para que ese futuro sea mejor. Como yo digo, los periodistas somos un poco escépticos constructivos, es decir, ni para ahí ni para acá, es decir, que creemos en el éxito pero sabemos que el fracaso es posible, pero los periodistas lo que sí hacemos es una labor crítica con el poder para que los optimistas puedan ser optimistas. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? En saber que no es fácil. El futuro seguramente sea mejor, pero hay que luchar por él y no protestar tanto.
En uno de los párrafos también del ensayo escribe que la red social TikTok influye, según estudios, en la degradación, el deterioro cognitivo, vaya, de los jóvenes, ¿no? Que es la capacidad de atención, de reflexión, y que eso es preocupante a largo plazo para las generaciones que vienen.
Es distinto. Es totalmente distinto, y eso está los distintos estudios así lo reconocen, que la capacidad de aprender o de comprensión de fíjate, no es lo mismo un periódico de papel que un medio digital, y no es lo mismo un medio digital que las redes sociales, ¿no? Es decir, la forma en que el lector se acerca a las redes sociales o a determinadas informaciones es muy superficial, ¿no? Eso es lo que te obliga, efectivamente, hay un deterioro cognitivo que te impide, de alguna forma, profundizar en los temas, ¿no? Y cuando no profundizas en los temas, no reflexionas, y cuando no reflexionas, no dudas, y cuando no dudas, dejas de plantearte que haya una alternativa a lo que te dicen, a la verdad oficial. Y ese es el tema. Que esto sea así, y sobre todo por parte de nosotros, que somos por parte de mí y por parte de una generación que es la mía, que ya es mayor, no significa que los jóvenes lo vayan a tener más complicado. Me refiero, los jóvenes viven en otro universo, en otro mundo, que nosotros valoramos con nuestros criterios, que son unos criterios obsoletos, los hemos formado para un mundo, el nuestro, que no es el suyo. Es decir, nosotros no nos cuesta entender a los jóvenes. Es verdad que los jóvenes van a tener este déficit de comprensión y de atención, es así, más que nosotros, pero que también tendrán otras herramientas para suplir ese déficit por otras vías. Son mundos distintos, yo creo que no hay que demonizar, pero efectivamente hay un problema al que nos enfrentamos y que hay muchos estudios, es que se ha producido un déficit de atención y de comprensión por parte de los jóvenes que utilizan las redes sociales y se acercan a la realidad de una forma muy superficial.
La realidad social de España de aquí a unos 3 años. Muchas veces los periodistas les pedimos que sean adivinos. No lo somos, no lo soy. Pero no sé si podríamos hacer un retrato general, vaticinar.
Tal como están las cosas es realmente complicado, y aquí nos meteríamos un poco en la actualidad informativa, ¿no? Que esto ya hemos estado hablando un poco de reflexión, de grandes términos y conceptos, y esto es bajar ya un poco al pie de la calle. Y bueno, está claro que aquí, desde el punto de vista político, que es el que nos tiene ahora tan mediatizados, pues va a haber un nuevo presidente del gobierno que llega pues apoyándose en muchas formaciones, algunas formaciones que no tienen nada que ver, en teoría, con el sesgo político ideológico del Partido Socialista, que es el partido que va a gobernar en la imagen de Pedro Sánchez. Y que llega además con un país dividido por las cesiones que se hacen, incluida la ley de amnistía, para poder gobernar, ¿vale? Entonces, con este marco político donde Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, haciendo tantas cesiones y dependiendo de tantas formaciones y con el país dividido, me resulta muy complicado en los próximos 2-3 años pensar que la convivencia en este país, que es un país que ahora mismo está totalmente partido en dos, pueda mejorar. O sea, yo creo que vamos a una polarización de la sociedad todavía, que va a ser todavía mayor, y eso que ya está bastante marcada, pero todavía mayor. Creo que económicamente el retorno de las reglas fiscales en la Unión Europea a partir del 2024 y sobre todo después de las elecciones europeas van a implicar recortes, subidas de impuestos y recortes del gasto, con lo cual va a traer todavía más malestar, y donde legislar o llevar a cabo determinadas reformas, dependiendo de tantas formaciones, va a resultar imposible. En teoría, Gonzalo, yo creo que los 3 próximos años van a ser 3 años muy complicados, donde se va a hacer muy poco y se va a perder bastante.
Una última pregunta. ¿Existen liberales en España?
Sí, sí existen liberales. Lo que pasa es que ahora mismo los liberales están de capa caída, casi están perseguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a los liberales se les confunde con los neoliberales, y los neoliberales han hecho muchas cosas mal. Y desgraciadamente las cosas que han hecho más a los neoliberales y que han conducido a crisis como la gran recesión de 2008, pues la estamos pagando todos los demás. Y liberales somos gente que cree en el libre mercado, pero que saben de que es necesaria muchas veces la intervención del Estado en aquellas esferas que tienen que garantizar el bienestar común, el bienestar general, ¿no? Y realmente aquí lo que se ha producido de un tiempo a esta parte es una sociedad muy neoliberal, muy consumista, muy individualista, que no ha tenido en cuenta este bienestar común. Y el hecho de no tener el bienestar común ha producido totalmente déficits, mermas de poder adquisitivo, crisis económicas y sobre todo una crisis casi de identidad en un país como es España. Lo digo esto de la crisis de identidad porque creo que todavía estamos pagando los excesos de aquella crisis de 2008, de la crisis de deuda, y creo que todavía no nos hemos recuperado y que muchos españoles acusan a los liberales de todo aquello que se produjo en aquellos fatídicos años, y que yo creo que no es consecuencia de los liberales, sino de determinadas acciones capitalistas donde primaba más la especulación que la economía productiva.
Pues esto y otros tantos temas son los que vamos diseccionando a lo largo de breves capítulos que se van desarrollando, sobre todo con muchísima capacidad de didactismo, muy bien contado, se nota el oficio del periodista ahí. En el ensayo Aquello que dábamos por bueno, publicado por la editorial Espasa, Nacho Cardero, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE Sevilla.
Y el placer es mío y espero que le guste a los oyentes, porque espero que les pase lo que, como a mí, que se vean reflejados un poco en el libro, porque este libro lo he escrito yo, pero creo que es un poco de todos nosotros.
Sin duda. Un abrazo grande.
Abrazo.
Y 30 de la tarde, estamos aquí en directo en Propuesta, cuando vamos a dar paso a nuestra queridísima Aurora Gómez.
Hoy es 20 de noviembre y menuda fecha decisiva para el siglo XX en España y en Europa. El 20 de noviembre de 1542 se promulgaban en España las Leyes Nuevas, inspiradas por Fray Bartolomé de las Casas. Vale, esto no es el siglo XX, pero ya saben que su influencia y su debate sigue copando los informativos cada 12 de octubre. Ese mismo día, en 1910, fallecía León Tolstoy. En 1931 nacía un historiador fundamental para la historia de España, Josep Fontana. El 20 de noviembre de 1936 murió Buenaventura Durruti, el anarquista. También murió ese día José Antonio Primo de Rivera. En 1945 comenzaban los juicios de Núremberg. En 1952 falleció Benedetto Croce, que decía que toda historia es historia contemporánea. El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco. Parece que esta efeméride condensara buena parte de la historia del pensamiento político europeo. Dice Rafael Chirbe, reformulando la conocida sentencia de Larra: escribo con el terror colgado de los dedos, porque escribir en España hoy es asentir o desestabilizar. Si la palabra no es moderada, no es serena, no es imparcial, es, dicen, desestabilizadora. Pero en la vida nadie es árbitro, sino parte interesada. Nadie, repito, absolutamente nadie, mariposea, vuela, ni otea por encima de las clases en pugna.
This is a photograph, a window to the past, of your father on the front line, with no shirt on, ready to take the world on.
Pues ahí quedó esa intervención de la historiadora Aurora Gómez, que estará este viernes, como decíamos, en Los Palacios, en el pueblo de Los Palacios, pueblo de Romero Murube, con Manuel Jesús Roldán presentando Cara de Ángel. Volvemos aquí a saludar a nuestro queridísimo Manuel Jesús Roldán.
Buenas tardes de nuevo.
Nos presentamos más que
los de Operación Triunfo.
Efectivamente.
O sea, a ver si cae algo. Sí.
Estamos aquí hoy con, como decíamos al principio del programa, con dos libreros, José Manuel Quesada y Mila Díaz, porque hasta el 9 de diciembre, si mal no recuerdo, se celebra en la Plaza Nueva, eso, pues, la Feria del Libro Antiguo. Una cita cultural en la ciudad relevante, a mi juicio muy apetecible. A mí me gusta muchísimo bucear e indagar en esos autores, en esas rarezas, como dice Juan Bonilla, en esos libros extraños y que son joyas. Y bueno, queremos hablar un poquito más con ellos. Manuel Jesús Roldán, por cierto, eso es hoy mano a mano. Hoy vamos a estar
hoy
los
mano
dos.
A mano.
Hoy mano a mano, efectivamente. Cuando usted quiera, interviene en la entrevista. Pasamos a saludar a los invitados. José Manuel Quesada y Mila Díaz. Muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes.
Mila, me estás mirando como con temor. Vengo simplemente a conversar.
Que no me gusta hablar mucho.
Pues mal sitio hemos venido. Quesada, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Gonzalo.
Bueno, estáis ambos dos en la Plaza Nueva ahora mismo con vuestros puestos. O sea, sí. Ahora mismo estáis aquí en el estudio, naturalmente. Pero que hasta sí. El 9 de diciembre estaréis allí,
tenemos,
¿no?
Tenemos cada uno nuestro stand, sí.
Bueno, ¿qué librerías son?
La mía es Librería Sur.
Sí.
La mía es Librería Alejandría.
Sí, efectivamente. Balance de este primer fin de semana.
Pues bastante bueno.
¿Sí? ¿Sí? ¿Hay movimiento? ¿Hay vida?
Sí, hay movimiento, hay vida, acompaña el tiempo y esperemos que siga.
Por lo sí, menos. El balance es positivo. Yo he estado hablando con otros compañeros que están en la feria y, como decía Mila, el buen tiempo es fundamental para que la feria funcione, para que se venda el libro y para que asista público, ¿no?
Una cosilla que está ahí un poquito en el run-run del mundillo y del sector, tanto del libro antiguo como, digamos, del libro, entre comillas, comercial, convencional, llamémoslo como queramos, es la ubicación de la próxima edición de ambas ferias. No sabemos nada todavía, ¿no? Porque la Plaza Nueva, para quien no lo sepa, el año que viene en esta fecha estará de obra, supuestamente.
¿Sí? Nosotros, en teoría, hoy ha estado el alcalde y ha estado la delegada de Cultura, Minerva, en un principio iríamos a la Plaza San Francisco. Nosotros sí cabemos en la Plaza San Francisco. De hecho, la última vez que estuvo de obra fue en el 2007, 2008, la Plaza Nueva, pues fuimos allí. Y bueno, es preferible porque el sitio para nosotros son 46 años los que llevamos celebrando la feria, es la Plaza Nueva, ¿no? Pero bueno, por fuerza mayor, si hay obra. Entonces nosotros creo que, por lo menos nosotros vamos a pedir y vamos a intentar el año que viene estar en la Plaza de San Francisco.
Aunque bueno, tampoco dio seguridad de que se vaya a iniciar la obra en la fecha que ha dicho, puede atrasarse o...
Sí, claro, pero yo decía supuestamente que nunca sabemos. Sí. Cuestión de obra, ya se sabe que...
Pero... que nosotros, aprovechando que estaba en la feria, hemos dejado caer, porque como somos veintitantos están, pues cabemos perfectamente en el otro lado, ¿no? No queremos que nos manden...
¿A dónde, Mila? ¿A dónde nos pueden mandar?
No, yo creo que no debe haber problema, bueno, si no lo ha transmitido, me lo transmitió la delegada de Cultura y el alcalde, que para celebrarlo en la Plaza de San Francisco.
Porque la Feria del Libro Antiguo es una cita importante, bueno, pues por su mera celebración, claro está, pero también porque económicamente al sector es crucial. Quiero decir, no tengo datos, tampoco es cuestión de aquí de abrir ese melón, pero sospecho que una amplia facturación, venta de vuestras librerías pasa por la celebración de la Feria del Libro Antiguo.
La Feria del Libro para nosotros es vital. Sin la celebración de por sí, el problema que hay con el mantenimiento de las librerías en la ciudad, ¿no? Para nosotros es vital. Sin la celebración de la Feria del Libro Antiguo, casi desapareceríamos mucho y mira que no somos tantos, ¿no? Pero nos afectaría. Para nosotros es muy importante la celebración de la feria y de ahí nuestra preocupación para hacer una buena feria atractiva con el pregón, con los libros, con actividades culturales que organizamos. Porque ya digo, para nosotros es vital.
Actividades de este año.
Actividades tenemos, bueno, se hizo el pregón día anterior a la inauguración de la feria, dado por Juan Manuel Bonet. Tenemos cuentacuentos 3 sábados, porque bueno, desde que yo estoy a mí me gusta que haya algo para los niños. Me gusta implicar a los niños desde siempre, ¿no? Tenemos 3 rutas culturales, una es a la Colombina, y otra es sobre el siglo de oro en Sevilla. Hay un ciclo de conferencias, ¿no? Sobre literatura y fútbol.
Ay, qué bueno.
Sí.
Qué
sí.
Bueno. Lo que no me acuerdo es... Sí. Tú tienes...
Por ejemplo, a una de ellas viene Pardesa para hablar de su último libro.
A la última.
Y entonces una va sobre cine, cultura y literatura. Y la otra es arquitectura, y cultura y deporte, ¿no? Que viene el arquitecto del Wanda Metropolitano.
Magnífico. Eso, ahí
se hará, sí. Se hará, vamos, en la sala Colón del ayuntamiento. Los días no me acuerdo bien, pero bueno, todo el que quiera saber un poquito más, libroantiguosevilla.es, y ahí está toda la información en nuestra página web.
Tenemos en nuestras manos este ejemplar hermosísimo, la Plaza de los Libros, con prólogo de Juan Bonilla, epílogo de Iwasaki. Bueno, un compendio fotográfico realmente espectacular, tanto en blanco y negro como en color. A mí me surge una pregunta, ¿cómo es el perfil, viendo la foto de portada, una foto maravillosa de hace ya bastantes décadas, donde se ve unos niños contemplando pues un libro en la Plaza Nueva? Me gustaría preguntaros cómo es en el año 2023, en este perfil que tenemos del mundo en torno a las redes sociales, del mundo de las pantallas, del mundo que, bueno, en cierto modo tiene ese rechazo hacia el libro o ese inconveniente hacia el libro. ¿Cómo es el público? ¿Qué perfil tenemos de público? ¿El que va a buscar el libro antiguo o el libro de ocasión? ¿O qué perfiles, perdón?
Sí, se ha mantenido a lo largo de los años. Sigue habiendo mucho público joven, que sí es verdad que se lo descarga, el e-book y demás, pero nosotros, como una de las cosas más importantes que ofrecemos en la feria, son libros descatalogados. Entonces, vienen muchos estudiantes que de la bibliografía, hay muchos libros que no encuentran. Luego, encuentran los libros aquí a mejor precio que en una librería de nuevo. Entonces, tenemos público, tenemos niños, porque también hay una Rosa Sardá, por ejemplo, que tiene una caseta de cuentos, tebeos. Entonces, la verdad que seguimos manteniendo, sigue viniendo gente mayor, buscando libros escolares antiguos, la Enciclopedia Álvarez. Entonces, afortunadamente, seguimos teniendo un público muy variopinto. Es verdad que las redes, internet, redes sociales, nos afectan, ¿no? Pero la verdad que el libro, aparte de ser culturalmente para estudiar y demás, también sigue siendo, es un objeto casi idolatrado, ¿no? De alguna forma. Entonces, y como yo digo, un libro queda bonito en cualquier sitio. Entonces, tenemos todo tipo de público.
¿Cuántos libros tenéis, Mila y José Manuel Quesada?
¿En el stand?
No, en vuestra librería, no sé si lo sabéis.
Pues yo ahora mismo no te puedo decir, este tiene más que yo.
Hombre, muchas veces, como casi todo en la vida, no solamente la cantidad, es la calidad también, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener 40, 50 mil libros, que no es mucho. Ayer hablaba con un compañero de Valencia que me hablaba que tenía 800.000 libros, ¿no? Dice, bueno, Abelardo, con el famoso millón de libros de Renacimiento, ¿no? Que es ese millón más lo que ya tenía y lo que ha seguido acumulando. A mí esas cantidades me dan miedo, ¿no? Porque para mover eso, pero bueno, la media de una librería normal, pues son 30, 40 mil libros.
¿Y existe ese público coleccionista? Me refiero allá al libro antiguo, el libro como objeto de lujo. ¿Existe ese público sevillano
coleccionista del libro? Cada vez menos. Antes había mucho más público que demandaba ese tipo de libro, pero ahora no. Sigue habiendo, porque ahí están, que vienen todos los años con el libro antiguo. Yo me imagino que si lo siguen trayendo es porque tienen clientes para ello, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, antes sí se vendía mucho libro antiguo. Incluso la colección esta de Aguilar, que me imagino que la conocéis, antes se demandaba muchísimo y ahora pues apenas alguien que tiene y le falta alguno y va buscándolo, pero por regla general es el libro más normal el que...
Aprovechando y siguiendo hablando de la Plaza de los Libros, en el prólogo Juan Bonilla comenta que un golpe de red cambió a las librerías, ¿no? Y en este caso a nosotros, a las librerías de segunda mano, internet significó una revolución total y absoluta. Ha cambiado, ha revolucionado el mercado y nos ha afectado, bueno, pues desde la forma de vender. Porque claro, ahora el libro que antes teníamos que vender a alguien de Sevilla, que era el que venía a nuestra librería, ¿eh? Y un público muy reducido, ahora tenemos la opción de poder vender libros a cualquier parte del mundo. Recibimos pedidos desde Singapur, Australia, Buenos Aires o Nueva York, ¿no? Cosa que antes era imposible, colocar un libro en Nueva York, ¿no? O en Singapur.
Claro.
Hombre, antes tenías tu cartera de clientes, hacíamos el catálogo primero a máquina, después empezamos con el ordenador, pero era impreso. Y claro, lo mandabas a tus clientes. Llegabas a una feria, a lo mejor te entraban clientes nuevos. Aumentabas un poco, pero claro, el bombazo de decir una ventana abierta a todo el mundo no lo teníamos, ¿no? Entonces...
Hablando de ventana abierta al mundo, no sé si a lo mejor tenéis alguna librería de alguna ciudad que os haya impresionado especialmente. Y luego, por otra parte también, ya de vuestra propia librería, algún ejemplar destacado. Por ejemplo, Daniel, de la calle Botero, me ofreció y lo vi en una ocasión, El llanto por Sánchez Mejía, uh-huh, en una primera edición, por ejemplo. No, uh-huh, sé si tenéis algo.
Yo tengo alguna de Alberti, uh-huh, tengo Andalucía la Baja de Fernando Villalón, lo que pasa es que no está en muy buen estado, y alguno más de esa época, sí, uh-huh, pero poco, ¿verdad? Tampoco es que tenga...
A mí me impresionan muchísimas librerías. Tenemos, creo que la mayoría de los libreros, un defecto, ¿no? Que cuando no estamos en la librería, estamos en otras librerías.
Sí. Tenemos esa fatiga.
Tenemos esa fatiga. Yo recuerdo que cuando tenía mi librería abierta todos los días, cuando cerraba al mediodía, me iba a Casa del Libro, que ya es vicio, o me iba al Corte Inglés, a la librería, que ya es vicio, a ver libros, a ver novedades, ¿no? Mm. Y cuando viajo a otra ciudad, a lo que voy es a las librerías de viejo. Así que eso ya me parece que roza el episodio, ¿no? Y yo, desde que empecé con la librería, yo empecé en el año 97, pues los libros que siempre he manejado, salvo honrosas excepciones como Un Primavera Portátil de Adriano del Valle, alguna primera edición de Lorca, también de Villalón, algún libro antiguo, yo siempre me dedico más al libro descatalogado, al libro a partir de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, la verdad que aún así se encuentran algunas joyas muy curiosas, con dedicatorias, pero nunca he tenido una pieza, que es con lo que sueño de alguna forma, ¿no? También que alguna vez puedas adquirir, hacerme con una pieza que me jubile.
De por vida.
De por vida ya, ¿no?
Bueno, cada vez estoy más cerca de la jubilación y más cerca del final.
Yo quería preguntar... Esa venta por internet, ¿no podemos caer de nuevo en que también se construyan gigantes y pequeños también en el mundo a través de la venta por internet? Es decir, igual que en las librerías nos movemos entre la gran superficie y el que
no,
es la...
Al revés, nos ha afectado más negativamente porque no hay grandes librerías, sí hay grandes grupos, ¿no? Uh-huh. Amazon, que también vende tanto libro nuevo como libro viejo, a Bebook, que es uno de los portales más importantes, que más vende, es de Amazon. Entonces, Internet lo que ha hecho es a nosotros, bueno, Internet ha liberalizado de tal forma los precios que lo ha abaratado. Uh-huh. Porque claro, antes tú solamente encontrabas un ejemplar y tenías que pagar lo que el librero te pidiera, porque el ejemplar que se... Hoy buscas cualquier libro y normalmente tiene 15 o 20 y puedes elegir de precio y de calidad, ¿no?
José Manuel Quesada, Mila Díaz, nos tenemos que marchar, ha sido un placer.
Pues nada.
Gracias.
Gracias a vosotros. Manuel Jesús Roldán, otro placer enorme.
Otro placer enorme.
Un abrazo grandísimo, nos escuchamos mucho.
Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, se me va.
Y nosotros nos marchamos un lunes más. Hasta el próximo lunes. La semana que viene no tenemos programa, pero la siguiente sí. Allí nos escucharemos de nuevo. Ha sido un placer. Mi nombre es Gonzalo Grajera, con el gran Alberto Ceballos haciendo la magia de la técnica. Hasta muy pronto, Sevilla. Adiós, adiós, adiós.
Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos se me va. Suéltalo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va, se me va. Y no puedo yo ya luchar por retenerlo. Este amor en realidad se ha ido muriendo, y por eso de mis manos se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé.
la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perderte.